están experimentando cómo hacen los equipos de fútbol americano. Tener un entrenador de defensa, que parece mentira.
Sí, un coordinador defensivo.
¿Cómo ya hay un entrenador de portero? Bueno, ustedes dirán, porque ella por lo menos quería salir de la parte que...
Bueno, igual...
De política y otras cosas.
qué bueno que se puede relajar. Bueno, entonces, en cualquier momento, ¿verdad? Puede probar
esos bocaditos
de
un restaurante no, que pero, no conocía
pero,
por ahí.
Pero esto no lo va a probar en ningún otro restaurante.
Bueno, ¿y quiere que siga viniendo?
Sí, claro.
Sí, tiene que venir porque no conocía.
Claro, sí. Hacen bailar a ver bien seguido, así que sí. También le puedo... Bueno. Pero bueno, igual. Bueno, profe, bueno, primero gracias por atender a On The Sport, ¿verdad? Gracias por su fineza en atendernos. Y bueno, vamos a entrar de lleno al fútbol. Y mi pregunta ahora es, ¿cómo aprecia usted el fútbol ahora que ya no está en el banquillo? Ahora que está desde afuera, ¿cómo aprecia usted el fútbol actual en Honduras?
Sería fácil decir que como aficionado y que lo disfruto más, pero no es cierto. Con algo de sufrimiento y nostalgia, porque no puedo incidir en el mismo. Yo creo que la carrera del entrenador, por lo menos en un país como el nuestro, que todavía no existe la herramienta metodológica y tecnológica para hacer un fútbol más profesional, y donde entonces el entrenador es una especie de hace todo, uno tiene posibilidad de influir. De hecho, yo puedo decir que pertenecí a una generación de entrenadores que todavía no ha sido rebasada en el legado que ha dejado, que hemos dejado esos entrenadores. Y hay una nueva generación de entrenadores jóvenes que no son profesionales en otro campo deportivo, y que ser entrenador en Honduras a nivel de pensum académico no ajusta. De hecho, cualquier disciplina que se aprecie de ser científica tiene que cumplir con algunos requisitos, y la carrera de entrenador en Honduras no lo tiene. Ahí, bueno, alabar algunos intentos de algunas universidades por ir creando algún grado de especialización en la carrera deportiva, pero entonces lo miro desde afuera triste porque no puedo influir. Creo que el nivel de fútbol hondureño no es el mismo de antes, y no se dé porque estemos afuera, porque eso sería también, creo, ir más allá en la incidencia, supervalorar la incidencia que uno puede tener. Pero si uno rastrea las alineaciones de los últimos equipos de la Liga Nacional, uno se da cuenta que los otros equipos a nivel de materia prima eran más poderosos. Ver al Olimpia, por ejemplo, que clasificó al Mundial de Clubes bajo mi mando, ver al Platense, que fue campeón bajo el mando de Alberto Romero, ver al Maratón con Cosellán, era un recurso humano rico y de mucha experiencia. Ahora bien, el fútbol y cualquier actividad de la vida necesita una renovación y un cambio generacional. Y eso modela todo un fútbol hondureño. Entonces lo miro por eso con tristeza, pero tengo que reconocer que tiene que haber un cambio de calidad y de salto, y que lo va a dar a medida que los entrenadores hondureños salgan a prepararse fuera del país, que la prensa sea más exigente y sobre todo que muchos jugadores salgan a jugar al extranjero para aportar esa cuota diferenciada de lo que son, de la forma y del modelo de juego que se aplica fuera del país.
¿La escuela colombiana ha ayudado al fútbol hondureño a mejorar, profe?
No. Hay ayudas o hay cambios. Los cambios son cualitativos y cuantitativos. Un cambio cualitativo perdura, echa raíces y prepara para otro cambio. Eso es, y hay una ley sociológica, sobre todo de teoría marxista, que le explica muy bien los saltos de un cambio cuantitativo a un cambio cualitativo. El cambio cuantitativo se agota en sí mismo y normalmente va marcada por una generación. A veces accidentalmente nos encontramos con una generación de jugadores muy bien dotados que marcan una época. El España del 70, de los 70, la selección de España 82, Brasil de 1970, Alemania del 74, Holanda del 74 y 78. Entonces, como fueron cambios cuantitativos, no se han vuelto a repetir, pues no se mantiene una estabilidad en esa producción. Entonces, sin duda alguna, que aparte de que los medios por los cuales se podría crecer cualitativamente no existen en el fútbol hondureño, por ejemplo, y que es lo más importante, no existe un trabajo en ligas menores. Vienen los seleccionadores de otro país, en este caso Colombia, y simplemente van a modelar y a trabajar en la parte donde está el penthouse del edificio, pero se olvidan de las bases que sostienen al edificio. Y ese es el fútbol menor, y hablo de fútbol menor desde 6 años hasta ser precompetitivo, que son 17, 18, incluso 19 en Honduras, o en otros países es antes. Entonces ellos vienen, entrenan al máximo nivel a la selección A, va al país, ¿y qué quedó después? Bueno, pero vamos a otras cosas, ni siquiera el hecho de dar cursos continuados para aprender, porque sí tienen, son muy buenos, son muy capaces, pero a otro nivel. Pero en el país lo que hacen, el trabajo que modela la materia prima, son una cantidad de entrenadores y gente que no es entrenador que dirige en las ligas menores. Entonces, los entrenadores colombianos hay que agradecerles porque han clasificado la selección, porque se han llevado el dinero del país, porque no han pagado impuestos, tampoco, pero no es culpa de ellos, no se los exige la federación. Pero también hay que agradecerle las malas presentaciones que han hecho a nivel mundial, que es ahí donde realmente usted puede valorar el nivel y la escuela que ellos han dejado. Y prácticamente hemos sido el hazme de reír ya en los mundiales. Entonces, han servido para hacer un trabajo específico. Tu casa tiene problemas, cada vez que tiembla se raja, entonces llama a la persona que te cubre la rajadura, le echa cemento y lo pinta. Pero lo que necesita es sacar de la casa, de ese lugar, porque a lo mejor ahí hay fallas geológicas. Eso sería un verdadero cambio cualitativo.
Entonces, profe, estamos en la etapa culminante en una clasificatoria. Estamos en la repesca, en el replay, en el repechaje, como lo quieran llamar. ¿Cómo se evalúa entonces todo este proceso de Jorge Luis Pinto, que ha sufrido de tantos tropiezos a nivel colectivo, a nivel de grupo? ¿Cómo evalúa usted este proceso, profesor?
Muy malo. Tal vez en los últimos 12 años es el proceso más malo que ha tenido la selección de Honduras. De hecho, nosotros estamos en la repesca después de quedar en cuarto lugar de apenas 6 equipos. De quedar en cuarto lugar habiendo 6 equipos. Si lo valoramos de otra forma, quedando en el antepenúltimo lugar. Por eso es que estamos en una repesca. Sin embargo, la FIFA quiere hacer un mundial de 48 o 42 equipos. Quiere decir que lo más seguro es que no volvamos a fallar ni a sufrir en la presencia de los mundiales, porque yo creo que vamos a clasificar acá y todos los equipos. Ha hecho el 33% de rendimiento. Ahora bien, en el fútbol hay algo diferente. En el fútbol no se puede medir una campaña dividiendo o multiplicando los partidos por los puntos. Esa es una medida que no funciona, porque siempre tienen que haber ganadores y perdedores, y porque tampoco los puntos que están en juego son pares, son tríos. Es decir, por un empate da un punto y por un gane 3 puntos. ¿Dónde queda el otro punto? Ahí, entonces, ¿dónde quedan los 2 puntos que se daban antes? No existe. Lo que hay que valorar a Pinto no es si es buen o mal entrenador, siendo alguna que es buen entrenador, es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo que uno hay que valorar es la carrera. Pero en el fútbol se gana y se pierde como es día y mañana. Y lamentablemente se nos valora por el resultado y día a día. Entonces, este tipo de entrenador hay que valorarlo por los objetivos a cumplir. Después de ser el peor entrenador que hemos tenido en la selección, está a punto de tocar la gloria otra vez. Porque nosotros estamos a 180 minutos de ir a un mundial. No hay que esperar todavía. Que es un gran entrenador, no queda la menor duda. ¿Qué ha hecho en Honduras hasta antes del primer partido contra Australia? No ha cumplido los objetivos programados. Pero como en el fútbol es un deporte que se califica de otra forma, y hay una forma de eliminación medio rara de orden económico, más que todo. Y aparte que los equipos se les facilita la ubicación geográfica de su confederación, porque sin duda alguna que Honduras no es mejor que muchos equipos que quedaron fuera del Mundial en este momento, y de los que van a quedar afuera. Imagínense entre Italia y Suecia, yo no sé cómo quedó el partido a la horita que estoy dando esta entrevista. Ahí va a quedar uno eliminado, y cualquiera que quede eliminado es muy superior a Honduras. Pero hasta esa ventaja hemos tenido. Fíjate que Australia, que va a jugar mañana a las 4 de la tarde con Honduras, renunció a su condición geográfica de jugar en Oceanía, porque lo consideró muy débil, y está participando en las eliminatorias de Asia. Y todavía le costó y se fue a un repechaje. Entonces, el aporte de Pinto aplazado hasta el momento, pero puede ser que en las famosas Olimpiadas que les decíamos nosotros cuando estábamos jóvenes, que íbamos a las recuperaciones, puede ser que saque un 100.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿tiene actualmente el profe Pinto la materia prima, el recurso necesario para afrontar esta serie, para salir victorioso de esta serie contra Australia?
Sí, sin duda alguna. Después de quedar entre los peores equipos de la CONCACAF, va a enfrentar a otro de los peores de su confederación, porque yo creo que Australia por ahí anda como dentro de un quinto lugar, Honduras quedó en cuarto. Entonces se van a enfrentar dos selecciones que son de las selecciones que no son las mejores, que no son muy buenas, que no son buenas, que son entre malas y regulares. Ese es el verdadero nivel de ambas selecciones. Dentro de ese nivel, Australia no es mejor. De eso yo no tengo la menor duda. Yo creo que Honduras tiene una mejor chance en relación a los 900 minutos que disputó en 10 partidos y en el cual quedó en cuarto lugar. Ahora va a jugar con una selección más o menos de ese nivel y esperemos ganar por más de un gol mañana.
¿Debería el profesor Pinto, para afrontar este partido, mantener ese sistema de línea de 5? ¿Debería plantear una estrategia diferente de cara al partido de mañana?
Es la pregunta más fácil de todas. Cuando él estuvo con línea de 5, jugamos muy mal y perdimos. Simplemente, cuando él jugó con un posicionamiento de 1-5-4-1, hizo buenos trabajos cuando enfrentamos a potencias como Brasil y Paraguay, creo. La primera gira que hicimos en Sudamérica, yo creo que está Brasil. Ahí nos mirábamos muy bien porque jugábamos de pequeño a grande. Y lo más fácil que hay en el fútbol es defenderse. Ahora bien, vino con ese mismo posicionamiento aquí y fracasó en todas las competencias previas, incluso de Copa de Oro y todo eso. Cuando ya los jugadores estaban lesionados, estaban con tarjetas amarillas o simplemente no quisieron venir a Honduras, entonces se vio obligado, y eso es bueno recalcarlo, no fue que él trocó, cambió o después de un análisis, él dijo voy a hacer otro posicionamiento. No, se vio obligado por las circunstancias a jugar con línea de 4 en la zona de atrás, a jugar con 5 en medio y a jugar con 1 en punta. Ese cambio le cayó a Honduras como anillo al dedo, los jugadores se liberaron, hizo mejor posición de pelota. Tuvo la incorporación de lo que pedíamos a grito, de un jugador como Alex López, jugando de 10 a la espalda del único 9, y que Alex López todavía no esté en el nivel que realmente lo conocemos. Eso, solo ese cambio le hizo a Honduras producir el mejor fútbol contra Trinidad y Tobago, primer tiempo, contra Costa Rica, primer tiempo, y buena parte del partido contra México. Entonces, si con eso Honduras consolidó prácticamente la clasificación, y por 6 minutos incluso estuvimos en el Mundial, sin duda alguna que no lo debe cambiar.
¿Tiene Pinto dentro de sus convocados a los jugadores indicados para suplir las bajas de Albert Ellis y de Maynor Figueroa?
Esa es una buena pregunta también. Sin duda alguna que no. ¿Por qué? Porque todos los jugadores no se parecen. Y porque uno convoca un jugador para que juegue. El hecho de que se lesione o esté sancionado es un accidente en el fútbol. Y si ese antes de un partido de esta clase es casi un cataclismo. Ahora bien, tiene que poner, porque tiene que poner a otro, aunque sea con características diferentes. La misma Australia, no se sabe si Khalil, que es un goleador con 37 años, va a poder jugar. No tiene a Modi, que es un pegador de media distancia. Y otro tipo de jugadores ahí, por a Matthew, creo, siente que va por la banda, no lo tiene, que son buenos jugadores. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, en la defensa central, para poder sustituir a Maynor Figueroa, sin duda alguna que va a ser Figueroa y va a ser Johnny Palacio. No creo que quiera hacer una línea de tres, porque la única forma que lo podría hacer es metiendo a Bekeles para adentro, pero Bekeles no es defensa central, sería hacer un relajo. Pero las características del jugador que va a suplir a Maynor Figueroa no son las mismas. Este es un líder, maneja principios de juego importantes, y los otros dos son típicos marcadores, segundos centrales. Pero esperemos que no nos ataque haciendo muchos movimientos en posiciones o variantes de ataque rival, y que sean directos como todos esperamos. Y en la banda derecha, por Ellis, tal vez el segundo o tercer mejor jugador de la selección y el fútbol hondureño, ahí sí tenemos tres variantes más ricas que dependen del análisis del técnico. Ahí pueden jugar tres jugadores. Pueden jugar Boniek, que normalmente ha entrado de cambio y que sigue entrando de cambio incluso en su equipo en Estados Unidos. Entonces quiere decir que es muy difícil que el entrenador lo meta de titular, a menos que yo me equivoque. De ahí está Mario Martínez, que creo que es de la predilección del técnico, que es un zurdo que juega con pie cambiado y que le aportaría técnica, manejo del equipo. Junto a Alex sería una especie de armador, solo que uno por dentro y otro por fuera. Tiene tiro libre y tiene experiencia. Y tiene el otro, que es el que, por el que yo me decantaría, pero que ahí es el entrenador que decide, que es Chirino. Yo creo que ante un equipo que es grandote, que es recio, que es fuerte y que cuyo centro de gravedad, como yo digo, es más alto que el nuestro, es decir, está más alejado del suelo. El centro de gravedad más o menos uno lo tiene en la rodilla y lo tiene en la cintura. Y es que lo que le sirve para el equilibrio, para no caerse. En pocas palabras, Chirino es un jugador que les puede romper la cintura. Es un jugador en el uno contra uno que es especialista. Entonces, ahí sí tiene riqueza, pero todo totalmente diferentes al que debería jugar, que es Ellis. ¿Por qué? Porque Ellis tiene velocidad directa, y en la velocidad directa tiene quiebre y tiene regate. Entonces Chilino no tiene velocidad directa, pero sí es rápido y tiene quiebre de cintura. Ponía que es un jugador que juega más recto y en diagonal, y Mario Martínez, que juega parado desde la banda, pero con mucho cambio de juego, y no tiene velocidad, pero tiene armado. Pocas palabras, para terminar de confundirlos a ustedes, el entrenador es el que tiene que decidir eso, pero lo ideal es jugar con los titulares.
Creo que yo tengo una inquietud. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué carencia de defensas centrales en nuestra Liga Nacional? Por ejemplo, ahorita en nuestra selección, todos estamos ahorita cruzando los dedos con Johnny Palacios y con el mismo Henry Peroa, porque como usted dice, ninguno de los dos tiene un perfil de líder que ordene, que mande, que grite, ninguno de los dos. Y lo comprobamos en los Juegos Olímpicos, que Pinto llegó a Johnny Palacio con ese rol de líder y no lo ejerció con un grupo de jóvenes. Y entonces ese es mi temor: ¿por qué hay tanta carencia? Si hacemos un diagnóstico de las defensas que juegan en nuestros equipos de Liga Nacional, hay muy poco de dónde poner, por no decir poco nada.
Sí, ¿a qué se debe eso? Ok, de defensas centrales hay para tirar hasta para arriba. El problema es el tipo de defensa central que sea líder, que ejerce un liderazgo. El único que se acercaba a eso, y yo lo dije a Pinto una vez que nos reunimos en el Hotel Intercontinental, después que perdió Honduras 2-0 en las vueltas normales, es Momar Bernardo. Pero él no lo quiso llamar, es el único. Y a pesar de que ahora está más veterano, y que teníamos la impresión de que era un tipo que era roble, que iba a las piernas, pero es el último gran defensa central que tenemos. Ahora bien, ¿por qué digo yo contradictoriamente que hay muchas defensas para tirar para arriba? Porque sí hay defensas, pero de los que van al bulto, de los que van al hombre, de los compañía aéreos, de segundo defensa. Y yo le puedo poner ejemplo, está Montes en el Motagua, pero uno no lo mira con aquella jerarquía. Es como tener otro Figueroa y como tener otro Johnny Palacios. me gusta más claro de Real Sociedad, pero no se le dio la continuidad necesaria. Solo fue llamado una vez a la selección. Está Leverón, que tiene otro tipo de temperamento, pero estuvo en la selección. Y Pinto jugaba con tres centrales en ese momento y él jugaba hacia el lado izquierdo. Está Tejeda en el España. O sea, hay mucho defensa central en Honduras, pero sin la jerarquía. Ya los jugadores que lideraban esa zona, de esos no hay. Y esos hay que buscarlo en las selecciones menores.
Profe, entonces, si nos tocara parar un equipo ya para mañana, podríamos decir que el profesor Pinto se va a ir por lo seguro. Se va a ir por los que tiene a la mano. Entonces vamos a decir que Donis Escobar
va a ser el portero.
Va a ser el portero. Brian Bekeles
por derecha.
Henry Figueroa. Johnny Palacios.
Izaguirre por izquierda.
Alfredo
Mejía.
Brian
Acosta.
No, claro que ha sido uno de las...
Podría ser, porque le gusta, pero es que hay un tema en el fútbol que se llama el balanceo. Uno balancea normalmente un equipo sumando y restando las características ofensivas del equipo. Normalmente uno queda en 5 a 6 o 4 a 7 en relación a 7 ofensivos, 4 algo así. Entonces, si va con Kioto, por ejemplo, y Ellis por afuera, o un jugador de las características de Ellis, sabe que tiene que poner de volantes centrales a dos jugadores más de marca. Ahora bien, si va Chirinos también, que es gambeteador, puede ser que él diga necesito dos marcas. Pero ahí es criterio del entrenador. Yo me quedaría con Acosta y con Alfredo Mejía, porque junto a Alex López serían tres jugadores de balón al pie, de mucha técnica y sobre todo de tiro de 20 y 30 metros de distancia, que es importante. Ahí lo va a decidir el Chirino por la derecha, o Mario Martín, Alex López y Lozano. Yo las respuestas, ya viste que las hago largas para que me pregunten poco, ¿eh?
No, pero a nosotros nos gusta preguntar porque nosotros absorbemos bastante. Todavía nuestras neuronas andan al 100, así que podemos absorber. El partido, ¿qué escenarios puede esperar mañana Honduras? ¿Qué diferentes escenarios puede esperar mañana Honduras durante el partido? Digamos que en los primeros 30 minutos de Honduras, ¿debe Honduras salir a hacer presión? ¿Está obligado Honduras a salir a presionar, a buscar ese primer gol ante Australia?
Claro que sí. Si ya pasó por 10 partidos, jugó 900 minutos, ahora solo va a jugar dos, y uno de esos es en casa, y es para definir quién va al Mundial, a Honduras no le va a gustar los 90 minutos, los vamos a sentir cortos, sobre todo si no anotamos goles o nos anota el rival. Entonces, hasta un equipo que es grande y alto, y que algunos deberían de decir o dicen normalmente, no hay que dejarlos cabecear, no hay que dejarlos a la línea de fondo, lo que necesita para evitar eso es una táctica colectiva o una respuesta colectiva. Entonces Honduras debe haber una presión alta. Presión alta es irlo a buscar desde el saque de puerta de ellos, básicamente fuera del área grande, o para pasar más tiempo en el campo de ellos, para presionarle la quitada de la pelota y jugar sobre todo con jugadores que puedan hacer daño con la media distancia y en el uno contra uno. Entonces, eso que los primeros 10, 15 minutos son de estudio, yo creo que los dos equipos se conocen en demasía. Pinto ya jugó contra ellos con Costa Rica, le ganó. Nosotros ya jugamos con ellos en los Olímpicos, le ganamos 2-1 con dos goles de David Suazo. Entonces, ahorita Honduras tiene que ganar aquí y, si es posible, sentar una diferencia de goles y que no nos anoten un gol, porque se puede valer doble. Entonces, es de atacarlos, presionarlos, claro, sin entregarse, sin ser irresponsable, pero sin duda alguna que Honduras, con todo el estadio lleno, tiene que hacer sentir a Australia de que somos un rival muy fuerte y que queremos ganarlo.
¿Se puede contrarrestar esos fatídicos 10 minutos, 10 últimos minutos de fútbol hondureño? En esos últimos 10 minutos perdimos la clasificación directa al Mundial. Siendo objetivo, ¿se puede contrarrestar? ¿Existe alguna manera de evitar que se nos venga encima el otro equipo?
Es fácil decir que sí. Y cualquiera le podría decir, sí, jugando igual, buscando atacar al rival. Porque, por ejemplo, algunas veces el entrenador fue que nos tiró atrás. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí en el Olímpico, siempre fuimos superiores en 90 minutos. No había necesidad de hacer lo que él dice, de cerrar el partido poniendo central más y hacer tres, porque Estados Unidos no llegaba. Ahora bien, si mi equipo me está llegando, la pelota me está pegando en el poste, el portero está volando, me está cabeceando, yo sin duda que necesito entonces replegarme, poner un tercer medio contención o poner un tercer central como lo hizo Pinto. Pero si el equipo de enfrente no me hace cosquilla, entonces la mejor forma de defenderse es siguiéndolo atacando. Entonces, pero la parte real de eso es la inteligencia emocional. Los latinos en ese aspecto somos muy emocionales, pero un tipo de emoción que no está temperada ni calibrada por el cerebro. Por el cerebro. Y empezamos a qué? A sufrir el partido desde antes que termine, tirándonos al piso, haciendo perder la pelota, fingiendo lesiones, jugando como que se tratara del último partido de la vida, como se tratara de un partido a muerte. Y así somos los latinos, así nos expresamos en muchas actividades de la vida. Y después, cuando el árbitro va a contabilizar cuántas veces paramos el partido y nos mete más de 3 minutos, que es lo lógico, porque también se está dando entre 31 minutos por cambio. Y si los dos equipos hicieron los 6 cambios, nosotros hay 3 minutos, o un poquito más. Y lo que nosotros nos tiramos al piso son 5. Ahora bien, si nosotros fuéramos perdiendo, quisiéramos que el partido no terminara. Entonces yo creo que ahí desde el técnico se contagió. El técnico es muy emocional, vive el partido de una manera increíble. Eso es bueno en parte, pero el problema es cuando se contagia el jugador. De ahí el asistente empieza a pelear, terminan expulsando a los dos. La selección vive de una manera no correcta en cuanto a intensidad los partidos, y eso lamentablemente no nos ha, al final ha jugado en contra de nosotros.
Pensando en el partido de vuelta, sabemos de que el viaje, el recorrido de un país a otro, de un continente a otro, influye de alguna manera en el aspecto físico. Pero ya en Australia, ¿cómo puede sacarle provecho a Honduras a ese, teniendo en cuenta de que el mayor perjudicado va a ser Australia porque está haciendo un doble viaje? Pero ¿cómo puede aprovechar Honduras la situación?
No está bien dicho, porque yo siempre dije lo mismo. Hay gente que decía que el partido nos iba a perjudicar por el viaje, pero la verdad es lo que acabas de decir. Quien está haciendo un doble viaje a Australia. Eso es bueno decirlo. Solo que creo que habría que averiguar si Australia se vino en un vuelo charter directo o se vino haciendo la famosa escala. Honduras directo. Creo que va...
Se vino directo.
Bueno, eso representa descanso. A uno lo que más lo mata es la escala. Y se vino con tiempo adecuado. Aunque siempre perjudica la cuestión posterior, la resaca del viaje, a uno consume más de 72 horas. Honduras creo que va en vuelo charter a Estados Unidos y después se va a un vuelo comercial, pero sí directo. Yo en eso del viaje no le doy mayor razón. Ahora bien, lo que pasa es que hay alimentación de acuerdo al desgaste que uno haya tenido, hay un tipo de alimentación de acuerdo al partido, y en ese aspecto alguna parte de los hondureños creo que han crecido jugando fuera y saben cuidar ese tipo de situaciones, que se llama entrenamiento invencible, y no digamos los australianos. Ahora bien, si ellos van a hacer un doble viaje, ¿cómo sacarle ventaja? Australia ya es especializado en refechaje. Australia va a jugar con estadio como de 80.000 espectadores, creo que al máximo nivel. No creo que realmente les afecte tanto el viaje como les podría afectar, por ejemplo, perder en Honduras y saber que allá se tienen que abrir y que Honduras tiene algunos jugadores que pueden hacer mucho daño. Entonces no, yo creo que hay medios médicos, sobre todo, y alimenticios como para poder reducir ese tipo de viaje a nivel de consecuencias.
profe, una pregunta. ¿Usted cree que a los australianos les puede afectar las condiciones climáticas, a qué tal, pero específicamente la humedad? Que dice, los rivales que hemos tenido, por ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá, ellos han expresado que la humedad de San Pedro les ha afectado muchísimo en cuanto a su rendimiento. ¿Cree que eso también les puede afectar a los australianos a la hora del juego?
Alguien hizo esa pregunta en una conferencia de prensa y no sé por qué yo contesté al principio equivocado de mi parte, de que les iba a afectar. Pero el partido es a las 4 de la tarde y con unas condiciones de clima diferentes que han cambiado en San Pedro. Pero ahí introduciste una palabra que es clave, es que es la humedad. Eso es totalmente diferente. Ellos salieron de su grupo y enfrentaron a Asia, por ejemplo, enfrentaron a la India. Creo que en ciertos momentos también el clima incluso es más cálido que el que estamos enfrentando. Entonces, la mayor parte de los jugadores de las selecciones ya no juegan en las ligas de sus países y juegan en otras ligas de diferentes países. Nosotros decimos, a los jugadores hondureños le irá a afectar a San Pedro. No, porque ellos son de San Pedro. No, si ellos ya tienen, ese Aguirre ya tiene 4, 5, 6 años de jugar, por ejemplo, en Escocia. Los otros en Estados Unidos. Entonces, cuando vienen aquí, se trata de otra cosa. Pero el cuerpo se ha ido preparando para eso. Y la mente, sobre todo, que manda mucha información al cuerpo. Entonces, yo creo que todo el ambiente en sí, la humedad, tiene una incidencia en el rendimiento del rival, sin duda alguna. Y la primera incidencia entra por la mente. Eso yo no tengo nada. Ahora bien, está dentro de los parámetros negativos que debe saber manejar un equipo. Como a nosotros, el viaje, la presión de que pase lo que pase en San Pedro, allá se va a decidir la clasificación, el cambio de ambiente, el idioma, la cuestión de la cantidad de gente en el estadio, aunque los jugadores estén preparados, no deja de tener alguna incidencia. Solo que de plano no es la mayor la que va a decidir el partido, pero suma.
Profe, ya para ir cerrando, queremos comprometerlo entre la razón y el corazón. Mañana a las 6:15 de la tarde, ¿de qué vamos a estar hablando?
No, ya usando más el corazón que la razón, pero yo creo que incluso la razón tiene algún soporte, sobre todo viendo los niveles de los equipos. Yo quisiera poder leer que Honduras ganó 2-0 o ganó 3-0. Al final alguien me dijo por ahí, Jaime Villegas, Gilberto, que son gente que jugó fútbol y mucha mejor experiencia que mí como jugadores, Edwin, lo primero es que hay que ganar, no importa cómo. Sí, pero yo quisiera ganar 2 o 3-0.
Si Honduras termina el partido 3-0 mañana, ¿está clasificado ya Rusia?
Sería la favorita, la amplia favorita para clasificar. Porque se han visto marcadores que han sido rebasados. Yo he visto partidos de 3-0. A mí me ha pasado, no me lo han ganado, pero sí me lo han empatado. Entonces, el fútbol todo es posible. Pero preguntémosle a Pinto si le gustaría irse con un 3-0 en la Forja. Y daría, yo creo que todo porque eso se pudiera realizar.
Pero hay un profe, en el caso de si hubiera un resultado 3-0, que todo lo que desearíamos por la ventaja que sería considerable, sí. Pero hay un problema del jugador hondureño siempre, el aspecto mental, el aspecto del relajamiento. Si en algún caso ganáramos con un marcador contundente, en caso de un 3-0, que nos puede pesar a la hora de afrontar el segundo partido, ¿cómo afrontar ese problema mental del jugador si en el caso se diera, ganáramos 3-0 o si en el caso, vea, no, Dios quiera que no sea así, no tuviéramos un buen resultado? ¿Con qué mentalidad afrontaríamos un segundo encuentro de visita?
No deja de ser algo irreverente decir que un marcador tan solvente pueda afectar la psique del jugador hondureño, claro que sí, y de cualquier otro jugador. Porque antes de valorar al propio jugador hay que hablar del rival. El rival va con todo porque sabe que necesita cortar distancia lo más rápido para meterse al partido. Entonces ya empezó afectando al rival. Y ahora nosotros, que somos los que tenemos el marcador a favor, ¿cómo nos afectaría? Bueno, esta selección en primer lugar ha sufrido. si ha habido una selección en eliminatorias mundialistas que ha sufrido es esta. Ha sufrido porque después de ser favorita al inicio, fue cayendo, consiguiendo malos resultados y llegó un momento en que nadie creía que podíamos ir a un mundial. Y después de sentirnos vapuleados, arrodillados y prácticamente muertos, llegó un momento que tuvimos 6 minutos en el mundial. Yo creo que esta selección ha pasado entonces por los extremos, ha sido sacudida. Y la respuesta sería que sí afecta, pero creo que también puede ser manejable. Yo le dejo teoría de que el hondureño se siente triunfalista o lo puede marear el 3-0. No soy del todo partidario. ¿Por qué? Porque esta selección se ha curtido en el sufrimiento. Lo peligroso es cuando un equipo que no está acostumbrado a perder. Esta selección se vio enfrentada con la misma, ¿cómo le podría decir? Con el mismo alejamiento, la misma desconfianza de su propio país. Y de repente se encontró que hasta estuvo en el Mundial. Tiene que tener un efecto, pero yo le digo, preferiría primero ganar 3-0 y luego ver cómo se combate esas consecuencias.
Perfecto, muchas gracias, profe. Vamos a cerrar la entrevista aquí. Igual, tener esto.